a continuar con nuestra serie de sermones en Cristo. En esta mañana vamos a ver que en Cristo hemos sido redimidos, es lo que vamos a ver en esta mañana. Una de las cosas que creo como humanos nos gusta, ¿verdad?, es cuando nosotros nos tomamos una foto con alguien famoso, una persona. Me acuerdo cuando una vez estaba regresando de Chiapas, allá en Tuxtla. Me toca sentarme junto al conejo. En ese tiempo el conejo estaba en su apogeo. No, no el animal, el conejo, sino que el portero, el conejo, ¿verdad? ¿Cómo se ha pedido? El conejo Pérez. Sí. Y ahí pues sentado, ¿verdad? Un asiento nada más nos separaba, ¿verdad? Y la foto ahí pues muy especial, ¿verdad? De sentirnos especiales. Usted no sé con alguien, ¿verdad? Se haya encontrado por ahí y se haya tomado una foto. Pero, ¿qué es lo que nos hace sentir esas fotos que nos tomamos con alguien? Nos hace sentir especiales por unos cuantos minutos, de que alguien puso su atención, alguien nos dio de su tiempo. Nos sentimos especiales, que alguien importante se tomó ese momento de tomarse esa foto con nosotros. Pero no se nos olvide, hermanos, que, ¿se imagina usted? El ser más importante del universo, el que está sentado en el universo, el que controla todo, nos está diciendo: yo te estoy dando toda mi atención, a tal grado que mandó a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Él nos está diciendo: yo te estoy dando toda mi atención. Por eso cuando leemos Efesios 1:7, ahí en la primera escritura que vamos a leer, Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es lo que vamos a hablar en esta mañana, de esa palabra redención. Esa palabra redención, hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos y sepamos los antecedentes de ella. Creo que un ejemplo fácil que les puedo dar a ustedes para que entiendan la palabra redención, no sé si usted ha ido a Chuck E. Cheese's, ha ido a Chuck E. Cheese's aquí con sus niños, con sus nietos, ¿verdad?, a jugar ahí. Bueno, nosotros hemos celebrado ahí una o dos fiestecitas, nos han invitado ahí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando usted va? Los niños se ponen a jugar, tienen ahí sus moneditas, lo meten, juegan. ¿Y cuál es el objetivo? De que salgan más tickets, ¿verdad? Y usted ahí como papá, ¿qué hace? Como tío, hasta te voy a mostrar y te voy a ganar muchos tickets, ¿verdad? Y de repente el niñito, fue usted para llevar al niñito y el grandote ahí está, ¿verdad?, acaparando todas las monedas. Así sucede, ¿verdad? Lo hemos hecho porque nos emociona, queremos ganar, ganar. Porque sabemos que al final del día hay una vitrina allá con números diciendo: tantos tickets, tal juguete. Y mientras más tickets, más grande el juguete. Bueno, esa vitrina, hermano, ¿sabe cómo le llama Chuck E. Cheese a esa vitrina? Le llama The Redemption Center, le llaman. El centro de redención. Es decir, ahí va usted a redimir sus tickets. ¿Qué quiere decir? Que usted va a ir, y entienda usted, va a rescatar a usted a ese pobre juguete con sus tickets que usted ha sudado, y ahí los da usted, y le dan a usted el juguete. Y usted ha rescatado, ha redimido con sus tickets a ese juguete. Lo ha quitado de las garras de Chuck E. Cheese's, ¿verdad? Bueno, en cierta manera así es, ¿verdad? Es la palabra redención. La palabra redención, hermanos, quiero que entendamos, no es una palabra bíblica. La palabra redención es una palabra antigua, que cuando Pablo lo escribió hace más de 2,000 años atrás, la palabra redención era para referirse a un sistema de comercio. Por ejemplo, cuando usted iba a hacer una transacción en el tiempo antiguo, era la palabra que se utilizaba, la palabra redención. Cuando usted iba a Roma, hermanos, a cualquier ciudad grande, habían esos grandes supermercados que se llamaban Ágora. Vamos a ver la primera foto aquí. Va usted, hay una Ágora. Esas son ruinas de la entrada de una de esas Ágoras en Éfeso. Así que Pablo sabía muy bien estas ágoras. Hay una segunda foto que vamos a ver. La segunda foto es de las calles antiguas, también de las ruinas. Pero así eran las calles más o menos. ¿Se imagina usted lleno de comerciantes y usted va a un centro? Esas nada más las calles que le llevaban a usted al centro, donde estaba el ágora. ¿Sabe cuántos esclavos habían en el Imperio Romano, hermanos? En el tiempo cuando Pablo escribe. Se escatima que habían 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Era una cosa normal que usted compre un sirviente, que usted compre un esclavo, alguien para que trabaje en su rancho, en sus tierras. para que sirva en su casa. Era algo normal. Usted podía comprar ahí en estas ágoras las mejores telas del Medio Oriente, especias de Arabia, animales exóticos de África, y también podía comprar usted un ser humano en estos lugares. Así que cuando Pablo menciona, hermanos, la palabra redimir, redención, para los cristianos, para la gente de ese tiempo, era una palabra muy viva. Ahorita hemos estado nosotros mirando, hermanos, a los antecedentes de la ciudad de Éfeso, porque estamos viendo el capítulo 1 de Éfeso. Pero ¿qué estamos mirando nosotros? ¿Qué pasaba en ese tiempo? Dijimos nosotros que por ser Éfeso una ciudad grande, por ser Éfeso una ciudad también llena de pecado, lleno de dinero, lleno de vicios, también habían embarazos no deseados. Y el gobierno romano, la ley romana decía que tú tenías derecho nada más de crecer al primer varón. Y cualquier otro podías hacer lo que tú quieras. Y había a las afueras de Éfeso un lugar, un basurero de niños literalmente, donde la gente llevaba a esos bebés y decía lo que los dioses decidan, ya sea que el niño muera por las condiciones de frío o calor, o que pase una persona, los lleve, los crezca y después los venda en esclavitud. Es lo que sucedía en Éfeso. Así que, por eso cuando Pablo escribe y menciona, hemos visto hasta ahorita dos bendiciones. Dice Pablo, hemos sido escogidos. ¿Qué vimos la semana pasada? Hemos sido adoptados. Y hoy estamos viendo, hemos sido redimidos. Por eso dijimos que el libro de Éfeso, capítulo 1, hermanos, es como que nos están leyendo nuestra herencia. Nos están diciendo, ¿saben ustedes qué es lo que tienen? ¿Saben ustedes que cuando ustedes se convirtieron al Señor, ahora ustedes son escogidos, han sido adoptados y ahora son redimidos? Por eso cuando los cristianos veían a ese basurero de niños que nadie quería y de repente hay un ser supremo que está diciendo, les quiero adoptar. Ustedes son algo especial. Por eso Pablo escribe eso a través del Espíritu Santo. La redención es el dejar libre a una persona que está en esclavitud por el pago de un precio. Es lo que era en ese tiempo la esclavitud. La palabra esclavitud, hermanos, la palabra redención, no es algo nuevo. Si usted se da cuenta en el libro de Éxodo, vamos a ver la siguiente escritura, es Éxodo 6:6. Escuche qué dice el Señor en cuanto al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel era esclavo, el Señor dice lo siguiente: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, escuche esto, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo voy a comprarles, yo voy a liberarles de la esclavitud. Por eso cuando Pablo habla y habla de esta palabra redención, que era para dejar libre a un esclavo, ¿qué nos está dando a entender a Dios con esto? Que aunque usted no crea, aunque usted no lo vea, usted tiene esas cadenas de esclavitud que se llama pecado. El pecado le está atando a usted y el Señor vino a morir en la cruz para dejarle libre. Él pagó con su sangre su libertad. Por eso cuando leemos cómo empieza la escritura en Efesios, cuando usted está en Cristo, tiene las siguientes bendiciones. ¿Cuáles son? Ha sido escogido, ha sido adoptado, ha sido redimido, ha sido comprado con precio. Es lo que estamos viendo nosotros. Así que vea usted lo que usted tiene ahorita. Vea usted su circunstancia. Usted, este es su presente, ha sido comprado y tiene todas esas cosas en Cristo. Hay tres cosas que espero que no se nos olviden esta mañana, hermanos. ¿Qué es lo que significa nuestra redención en Cristo? Primero, ¿qué significa nuestra redención en Cristo? Significa que si no estamos en Cristo, estamos en esclavitud. Si no estamos en Cristo, estamos en esclavitud. Eso es lo que significa nuestra redención en Cristo. Si usted no ha sido redimido, si usted no ha sido comprado, no se ha canjeado un precio, usted todavía sigue teniendo los efectos de las cadenas de la esclavitud. Por eso Efesios 1:7 dice esto, hermanos, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Escuchó eso? Por su sangre. El perdón de pecados, ha sido usted perdonado de las cadenas de esos pecados que le agobian, según la riqueza de su gracia. Cuando usted dijo, Señor, te reconozco como mi Salvador, sé que soy pecador, quiero bautizarme como tú dijiste para perdón de los pecados, y usted como adulto se bautiza, es sumergido en las aguas del bautismo, la sangre de Cristo toma efecto en usted y ahora usted está en Cristo. Ahora usted es hijo de Dios, ahora usted ha sido redimido, ha sido comprado, algo ha sido cambiado, se cambió de manos, el precio por el esclavo. Ahora esas cadenas de esclavitud ya no tienen efecto en usted. Así que es importante que entienda lo que usted es en Cristo hoy, lo que usted tiene ahora en Cristo. En Efesios 1:4, la siguiente escritura dice de esta manera, escuche esto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es lo que quiere el Señor que nosotros? ¿Qué pasa cuando un bebé nace? ¿Qué pasa cuando están los bebés? Inocentes. Inocentes que requieren cuidado, inocentes de que son puros. Por eso el Señor dice, el reino de los cielos es de los niños, dice. Pero cuando crecemos, hermanos, ¿qué pasa? El pecado empieza a abundar en nosotros y empezamos nosotros a pecar y empezamos nosotros a alejarnos de Dios y necesitamos ser redimidos. Necesitamos ser comprados, necesitamos que se pague un precio por nosotros. Y el Señor lo pagó. Pero ¿cuál es lo que el Señor desea que seamos? Dice ahí en el 4, que seamos nosotros santos y sin mancha. Es como el Señor quiere que nosotros estemos. El pecado, hermanos, cuando está en nosotros, el peso del pecado, tratamos nosotros de contrarrestar. ¿Qué pasa cuando usted comete un pecado y después otra vez y otra vez y otra vez? Y así pasan los días, los años, las semanas, ¿qué pasa? Uno se siente como que, no me siento bien. ¿Sabes qué? Voy a dar ahí un $5 por allá a un pobre por ahí que vive en la calle porque quiero contrarrestar este peso que me agobia de la esclavitud del pecado. Y queremos como humanos contrarrestar. Voy a hacer algo bueno, voy a hacer una buena obra, lo que sea. Pero hermanos, eso no va a quitar el peso del pecado. Simplemente son obras, pero el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos, lo reconozcamos y nosotros seamos limpios. ¿Sabe qué es lo que hizo el diccionario, hermanos, el Oxford Diccionario, recientemente? Quitó la palabra sin, pecado. Quitó la palabra pecado del diccionario. Dice el diccionario que porque ya no se utiliza. Ahora nadie reconoce que tiene pecado. El diccionario piensa que nos hizo un favor a nosotros al quitar la palabra pecado, porque la gente piensa que no está pecando. Dígale usted a alguien que está mal y a ver cómo va a responder esa persona. Uf, ¿verdad? Las plumas se levantan y ¿cómo vas a decir que soy mal, verdad? Yo no estoy mal. Ay, tú estás mal, pero yo no. ¿Qué te pasa? ¿Verdad? El diccionario dijo ya que nadie reconoce que te han pecado. Creyó el diccionario que nos hizo un favor. ¿Acaso el hecho de que nosotros ignoremos algo nos ayuda en algo el ignorarlo? Usted debe una deuda de su carro. Voy a ignorar que no debo nada. Démese una cosa, la grúa va a estar parada ahí en unas semanas para recoger su carro. Ignore usted la realidad y va a ver usted qué pasa. El hecho de que ignoremos algo no quiere decir que es una solución. Hay algo que sucedió a una persona en China. Su nombre es Li Fuyan. Esta persona, ¿sabe qué le pasó, hermanos? Fue asaltado él y le dieron navajazos, incluyendo un navajazo en su cabeza. Y después, él, como vivía en una zona rural, él no fue y puso cargos ni nada. Dijo él, voy a ir a que me curen. Lo curaron todo eso. Después que lo curaron, tenía dolores de cabeza por mucho tiempo. Por 4 años, dolor de cabeza no se le quitaba. No se le quitaba, no se le quitaba. Hasta que, si usted ve esa foto, le encontraron que tenía una navaja de 10 pulgadas en su cabeza, incrustada, oxidada. Era lo que le estaba dando sharp pains, ¿verdad? ¿Se imagina? Le estaba dando dolores. Cuando hay algo que no va dentro del cuerpo, cuando hay algo que no va dentro de nosotros, es algo que no merece estar allá. Tarde o temprano, hermanos, el cuerpo va a querer rechazarlo. Y el pecado es eso. El pecado nos está diciendo en las noches, durante el día, en nuestra mente, estás mal, aunque usted quiera lavarlo con algo. Usted quiera limpiarlo con alguien, o limpiarlo con alguien, o cubrirlo con algo. Hay gente que piensa que porque soy malo, voy a hacer cosas buenas para tratar de contrarrestar un poco, pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que usted realmente se arrepienta, lo reconozca. Él es el único que puede limpiarle a usted de sus pecados. Así que el diccionario, hermanos, piensa que al ignorar nosotros el problema, ya no vamos a sentir las consecuencias, pero no es así. Allá en Salmo 107, vamos a ver el Salmo 107, dice de esta manera la palabra de Dios. Digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Díganlo, dice, háblenlo, pregónenlo. Si usted es libre ahora, si usted ahora es adoptado, si usted ha sido escogido, si usted ha sido redimido, como lo que estoy haciendo ahorita, no podemos quedarnos callados y decir, ¿por qué usted no quiere ser redimido? ¿Por qué usted todavía sigue cargando esas cadenas de esclavitud que es el pecado? El Señor tiene el poder de librarle a usted de todo eso. Había una mujer que por mucho tiempo se ponía a hacer cosas en el club de leones, en el club de boys, de niños y niñas. Hacía todo tipo de cosas. Tenía su familia, pero aún así ella se desvivía. Pero siempre la veía usted triste. Hasta que finalmente conoció la palabra de Dios. Y finalmente ella dijo en una de sus clases, cuando ella tuvo la oportunidad de enseñarle a las mujeres, le dijo a las mujeres, ¿saben qué? Dice, por muchos años, dice, me he sentido culpable porque tuve un aborto voluntario, dice, cuando era joven. Yo decidí hacerlo cuando no debía hacerlo. Ahora que tengo a mis hijos, dice, tengo a mi esposo, todo esto, dice, me he sentido culpable y he estado tratando de hacer esto y esto y estas obras de caridad para contrarrestar todo eso, pero me sentía todavía, dice, culpable. Hasta que finalmente conocí la palabra de Dios y la palabra de Dios nos dice que Él nos limpia de todo pecado. Se arrepintió, se bautizó. Ahora ella vive con, el semblante es diferente. Ahora ella, como libro de Salmos, digan los redimidos de Jehová, los que Él ha redimido, hablen, digan. Y ahora es lo que ella hace. Ella pregona su libertad que tiene ahora en Cristo. Número dos, vamos a ver nosotros que cuando estamos redimidos, no es cosa que es en nosotros. No es en nosotros realmente que nosotros lo hemos hecho. Piensen nada más en esto. ¿No ha visto usted? Está lloviendo el Chicharito la otra vez, ¿verdad? Jugando para el Bayer Leverkusen, allá en Alemania. Y le dan para que tire un penalti hace como 2 o 3 semanas. Tira el penalti y le da al marco, al tubo, y lo falla. Y dicen, dicen los comentaristas, ojalá que se redima para la siguiente ocasión que le den para que tire un penal, ¿verdad? Como quien dice, la siguiente vez que tenga la oportunidad, ahora si no la falles, te tienes que redimir, tienes que sobresalir de esa falla. Muchas veces pensamos nosotros que el redimir es algo que nosotros hacemos. ¿Qué pasa con el estudiante? ¿No le ha pasado a usted? Cuando estaba en la escuela muchas veces alguien no pasaba un examen o a veces la mayoría no lo pasaba. Nada más los más sabios, ¿verdad?, pasaron el examen. Dice el estudiante, el maestro dice, una oportunidad más. Les voy a dar oportunidad para que ustedes se rediman. Otra vez les voy a tomar el examen. Nos redimimos cuando pasamos el examen. ¿Ha visto usted qué pasa con las compañías también? Siempre compramos pasteles, esto me pasó hace todavía este mes. En Publix compramos pasteles para baby showers, para diferentes cosas. Ya nos conocen en Publix, pero cambiaron, creo, ahí el área del bakery. Los managers, no sé qué pasó ahí. Que las últimas veces que hemos ido, un desastre. No es lo que pedimos, está todo mal, no tiene buena calidad. Y una de las cajeras que siempre vemos allá, ¿verdad? Empezamos a hablar con ellas. Oh, las gemelas, desde que nacieron han estado viniendo aquí, ¿verdad? Oh, sí, sí, ¿cuántos años tiene? Trabajando, todo. Empezamos a hablar. Y le digo, ¿cambiaron ahí? Le digo, el management y los trabajadores. Le digo, porque ha sido algo terrible, le digo, últimamente. Las últimas 3 veces. Le digo, esta vez, no, le soy sincero, le digo, fui a agarrar mi cake ahí, mi cookie cake, le digo, en el mall. Le digo, antes venía yo aquí. No me digas, dice, really, de verdad. I'm sorry, we failed you, dice. Lo sentimos que te hemos fracasado, dice. No lo va a creer usted. Estoy pagando todavía y todo se fue a hablar ahí con alguien, todo eso. Están metiendo ahí mi mercancía, ¿verdad? Viene y me da un cupón, un card, ¿verdad? Verde. ¿Y esto qué es? Le digo. Me dice, no, tómalo, tómalo. Le digo, pero, ¿qué es? Sentimos mal por lo que hemos hecho, dice. Y aquí está algo para que unos cupones. Es un gift card por $25. Le digo, pero no se lo dije porque estoy pidiendo un gift card. Dice, no, pero nos sentimos mal. Ustedes han estado viendo por años, todo eso. Queremos redimirnos nosotros mismos. ¿Verdad? Piensen nada más el mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos, ¿qué nos ha enseñado, hermanos? Que podemos redimirnos nosotros mismos. La palabra de Dios, ¿qué dice? Solamente Dios puede redimirte. Solamente Dios puede comprarte. Si tú no te has redimido, si Dios no te ha comprado, sigues con las cadenas del pecado. Si no estás en Cristo, por eso cuando usted lee Efesios, esto es para los creyentes. Si estás en Cristo, dice, miren todo lo que ustedes tienen. Así que es importante, hermanos, que chequemos si estamos en Cristo. No es de nosotros. No podemos redimirnos nosotros mismos. No es algo que usted haga para que usted se redima. Es el Señor que lo ha hecho por usted. En el 2008, Dick Cheney, que era el vicepresidente de Estados Unidos, George Bush era el presidente. Y en el 2008, la Casa Blanca quiso recaudar unos fondos. Y cuando ellos recaudan fondos, hacen un banquete. Y venden ellos, cuando usted viene al banquete, le dan su invitación, usted tiene que pagar cierto dinero por su platillo. ¿Y sabe cuánto estaban cobrando en el 2008? $2,500 para venir a la cena. Sí, $2,500. Pero mientras mandaron las diferentes invitaciones, ¿verdad? Usualmente se lo mandan a gente rica, gente que puede. Y se imagina unas 1,000 personas pagando $2,500 un plato por esa noche nada más. Pero por accidente le llegó a Robert Kirkpatrick una invitación. Lo leyó él y se sintió afortunado y sorprendido. Porque él estaba en la cárcel de Ohio por posesión de drogas y por tratar de escaparse. A este prisionero le llegó esa invitación por accidente. Y el Associated Press, un bloque de noticias, lo supo. Y fue a entrevistarlo para ver su reacción, ¿verdad? Y dice Robert Kirkpatrick, dice detrás de las rejas, dice él, díganle al presidente Bush, dice que me gustaría ir a la cena. Pero voy a necesitar que utilice todas sus palancas para que yo pueda ir. Así que es lo que dijo él. Y muy cierto. ¿Qué tiene que ver esto con Efesios? ¿Sabe qué, hermanos? El ser más poderoso del universo le está invitando a una cena. Y le está diciendo, yo tengo el poder y la autoridad de quitarte todos los pecados para que tú puedas asistir. Lo único que tienes que hacer es reconocerme como tu Salvador y bautizarte. La invitación ya está y tiene el poder y los medios para hacer lo posible para que estemos en esa cena un día con Él. Así que el Señor puede ponernos en libertad, hermanos. La cruz es nuestro centro de redención. En la cruz es donde el Señor nos hace libres del pecado. Así que si usted, el Señor está tocando su corazón en esta mañana, le está diciendo, es hora, es tiempo. Que el Señor te redima de tus pecados, que te libre de esas garras del pecado. Usted lo puede hacer. Aquí dice en 1 de Pedro 1:18, hermanos. 1 de Pedro 1:18 y 19. Escuche qué dice el Señor. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Escuche esto. Usted fue comprado, rescatado. No con oro o con plata, escucha el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es el precio que se pagó para que usted sea libre. Valemos más, hermanos, de lo que nos imaginamos para el Señor. Valemos mucho más. ¿Qué es lo que nos pasa en el trabajo, o con los vecinos, o con los amigos? Cuanto tienes es cuanto vales, dice la sociedad en que vivimos. Si tienes mucho, oh, vas a ser mi amigo. Si tienes poco, no hay muchos que van a tomar tu lugar. El Señor dice, no, tú vales mucho más para mí de lo que tú te imaginas. Es lo que el Señor está diciendo, hermanos. Por eso le dijo a Pablo, a través del Espíritu Santo, escribe esto para que los cristianos sepan qué es lo que ellos tienen en Cristo. Y también para los que todavía no están en Cristo, sepan qué es lo que se están perdiendo. Número 3, significa también que somos de Él. Es lo que significa. Cuando hemos sido redimidos, somos, pertenecemos a Él. En 1 Corintios 6, 19, vamos a ver, es 1 Corintios 6, 19, no la tengo aquí. Vamos a ver Efesios 3, 1, hermanos, y Efesios 4, 1. Escuche qué es lo que dice Pablo, hermanos. Pablo dice en Efesios 3, 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo dice, prisionero de Cristo. No está diciendo, Pablo, soy prisionero de Roma y Roma me ha puesto. Porque cuando Pablo escribe esta carta, está prisionero, está en cadenas y Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios. Pablo dice, soy prisionero primero de Cristo. Roma no tiene ninguna autoridad sobre mí. Efesios 4:1 dice lo mismo. Efesios 4:1 dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Otra vez, Pablo, hermano, está diciendo, conozco mi geografía espiritual. Yo sé dónde pertenezco, yo sé dónde estoy. Estoy en la cárcel, esa es mi circunstancia, pero estoy en Cristo y espiritualmente pertenezco a otro lugar. ¿Sabe cuál es una enfermedad muy triste, hermanos? La demencia. Es una enfermedad muy triste. No sé si ha hablado usted con gente que tenga ese tipo de enfermedad. Pero ese tipo de enfermedad hace que las personas se olviden hasta de su nombre, dónde viven. Es triste esa enfermedad cuando usted habla con ellos. ¿Y sabe qué nos pasa a nosotros como cristianos muchas veces? Empezamos a tener problemas de demencia también. Se nos olvida que cuando estamos en Cristo hemos sido rescatados, redimidos, comprados, que somos hijos de Dios y andamos todos apachurrados y tristes. Se nos olvida que somos algo especial, que el Señor ha pagado con su sangre por los pecados de usted. Es lo que somos. Aquí dice 1 Corintios 7:21. Esto es lo que Pablo le dice a las personas. Hay una gran lista ahí en la cual Pablo utiliza y dice, ¿cómo fueron llamados? Dice Pablo. En el 7:21 de 1 Corintios dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, escuche esto, liberto es del Señor. Así que se habían convertido esclavos, hermanos, en el primer siglo. Seguían siendo esclavos ellos, trabajando para un jefe, para un master que le llaman. Y ellos eran los siervos. Pero Pablo dice, qué bueno que se convirtieron. Sepan ustedes que todavía siguen trabajando para él, pero son libres de ahora de pecado, son libres en el Señor. Así que no importa cuál sea su circunstancia, usted puede ser libre. Lo que la palabra de Dios nos dice. Muchas veces, ¿qué es lo que dejamos nosotros, hermanos? Muchas veces dejamos nosotros que otros digan quiénes somos. Que otros decidan nuestra identidad. El Señor dice, no, yo decido cuál es tu identidad. Tú eres hijo e hija. Has sido escogido, has sido adoptado, has sido redimido. Somos de Él, no lo que la gente dice. Si nosotros vemos la palabra de Dios, hermanos, en esta vida vamos a tener nosotros diferentes etapas. Va a haber momentos en que nosotros vamos a tener problemas. Va a haber momentos en que vamos a estar en lo más bajo. Pero déjeme decir una cosa. Que no se nos olvide que tengamos esa enfermedad de demencia, que no se nos olvide quiénes somos realmente. Pablo, piense dónde estaba, en la prisión, en lo oscuro, en cadenas. Y Pablo dice, soy libre en el Señor. Hermanos, gócense conmigo, dice Pablo. Pablo, ¿por qué dices eso? Porque Pablo sabía su geografía espiritual. Geográficamente Pablo sabía lo que él tenía. De aquí la oración de Pablo, hermanos, en Efesios 1:18. Esta es la última escritura que vamos a ver. Dice en Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo hace esta oración y dice, Señor, te ruego que les abras, que les alumbres los ojos de su entendimiento para que a ellos no se los olvide, para que ellos sepan quiénes son en Cristo. Porque muchas veces se nos olvida, hermanos, quiénes somos en Cristo. Muchas veces se nos olvida qué tan rico usted es en Cristo. Por eso el Señor nos dejó Efesios 1, del 3 al 14. Es nuestra herencia, nuestro testimonio que dice, esto es lo que tú eres, y esto es lo que tú ahora tienes en Cristo. Así que no se nos olvide, hermanos. Si en esta mañana alguien quiere dar ese paso y decir, quiero ser redimido, quiero ser comprado con la sangre de Cristo, se lo puede hacer. El Señor ha movido su corazón, simplemente al final diga usted, quiero bautizarme para perdón de los pecados. Porque es lo que el Señor dijo, en el momento del bautismo tus pecados son perdonados y vienes a ser hijo del Señor. Si usted se ha bautizado en el pasado, si usted ya se bautizó, pero usted ha estado andando y se le ha olvidado a usted lo que tiene en Cristo, órele al Señor y dígale, Señor, ayúdame, quiero seguir adelante. He fallado y se me ha olvidado todo lo que tú has hecho por mí, el precio que tú pagaste. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a entonar un canto de invitación. Vamos a dejarle lugar al hermano.